Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99/5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 30 del mes persa Day del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 19 del mes enero de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Que el eje estadounidense israelí busca la desintegración de los países islámicos, así como la expulsión de los palestinos de sus tierras y la destrucción de la mezquita Al-Aqsa. Miles de yemeníes salen a las calles para mostrar su rechazo a la decisión de Estados Unidos de designar como terrorista al movimiento popular yemení Ansarullah. Y pese a las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos, algunos grupos armados pro-Trump han salido a las calles para congregarse frente a los capitolios estatales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Bueno, Irán enfatiza que el eje de estadounidense-israelí busca la desintegración de los países islámicos, así como la expulsión de los palestinos de sus tierras y la destrucción de la mezquita Al-Aqsa. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bogher Ghalibaf, recordó que los enemigos tratan de acabar con la unidad de la comunidad islámica mediante sanciones, amenazas y medidas unilaterales. Añadió que Jerusalén al-Quds es el eje que une a los países islámicos frente a la normalización de lazos con Israel. Estas declaraciones fueron pronunciadas en un seminario virtual en el que participan los parlamentarios de los países que apoyan la causa palestina.
Todos los crímenes israelíes contra los palestinos se producen ante el silencio y el visto bueno de algunos gobernantes del mundo del Islam, la ONU y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hoy no solo no vemos que se apoye y ayude al pueblo inocente palestino, sino que los gobernantes de ciertos países, al ignorar los derechos de los palestinos, ayudan a los israelíes en sus proyectos de construcción de asentamientos, manteniendo relaciones políticas, económicas, comerciales e incluso militares de seguridad e inversión.
Y ahora conversamos con el analista internacional Esteban Silva Cuadra, quien se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Saludos y muy bienvenido. Bueno, como hemos venido diciendo, Teherán es anfitriona del seminario virtual en que participan los parlamentarios de los países que apoyan a Palestina. Ahora, ¿qué tan importante puede ser este tipo de eventos a la hora de apoyar la causa palestina, en especial en momentos en que varios países árabes han normalizado sus relaciones con el régimen israelí?
Es muy importante reactivar la solidaridad internacional con la causa justa del pueblo palestino, y desde ese punto de vista me parece muy relevante el evento que se está desarrollando de parlamentos, porque se trata además de representantes de la soberanía popular, de la soberanía de cada uno de los países, que sin lugar a dudas, más allá de los gobiernos, es muy importante, y Palestina cuenta en los pueblos del mundo con una solidaridad que todavía debe incrementarse. Estamos frente a un momento extraordinariamente grave y crítico para el pueblo palestino, para su justa causa de autodeterminación y completa independencia y liberación en el mundo, por la arremetida de Israel y también por las políticas que ha implementado de la mano de los Estados Unidos frente a los las normalizaciones de países que han traicionado, ¿no?, la causa palestina, entre ellos países árabes, lamentablemente, de manera tal de que es muy importante el relanzamiento de la solidaridad internacional con la causa palestina. Me parece una gran iniciativa lo que está ocurriendo en Teherán en estos momentos.
Sí, muy bien. Bueno, como ya hemos visto, los participantes en este evento internacional han condenado el silencio de la comunidad internacional con respecto a la ocupación y crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. Ahora, ¿cómo califica el comportamiento de la comunidad internacional con respecto a las acciones del régimen de Israel, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea y hasta la propia Liga Árabe? ¿Cree que han hecho lo suficiente por el pueblo palestino?
No solo no han hecho lo suficiente. La ONU está paralizada. La Unión Europea es prácticamente cómplice de las políticas, en lo grueso, en lo esencial, de las políticas de agresión israelita contra el pueblo palestino, y en definitiva también porque es cómplice de las políticas imperiales de los Estados Unidos, que es el gran jefe articulador definitivamente de estas políticas. Por lo tanto, el sistema de Naciones Unidas está en falta, está paralizado, requiere efectivamente un gran remesón a efectos de poder cumplir con las tareas y el ámbito de la defensa del derecho internacional, que está siendo conculcado diariamente de manera sistemática por parte de Israel en contra de Palestina. Y en segundo lugar, lo que es lamentable, lo que es rechazable, ha sido la conducta de algunos países de la Liga Árabe, una Liga Árabe paralizada, que de la boca para afuera solidariza con Palestina, ¿no? Pero en la práctica ha terminado una parte importante de esos países siendo funcional a las políticas israelitas. Basta ver ahora, de manera ignominiosa, recientemente, la, entre comillas, normalización de la monarquía marroquí con Israel, a cambio ni más ni menos del Sáhara Occidental, que pertenece al pueblo saharaui, y es una lucha que es homologable y equivalente a la lucha que sigue librando, sí, el pueblo palestino por su autodeterminación. De manera tal de que la Liga Árabe es francamente no solo contradictoria, está paralizada por sus propias contradicciones. Es hora de sincerar las posiciones. Palestina requiere de solidaridad coherente. Palestina no requiere solamente declaraciones verbales, pues que en la práctica por detrás varios de estos países, particularmente las monarquías y las monarquías del Golfo Pérsico, que finalmente están subordinadas a la política israelí que tanto daño le hace al pueblo palestino y también al derecho internacional, en definitiva.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Esteban Silva Cuadra quien nos ha acompañado desde Santiago, capital de Chile. Muchísimas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. Seguimos con más temas. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif considera inútil la presencia de los B-52H estadounidenses en el Golfo Pérsico y recuerda que Irán aplastará a los agresores. Zarif indicó que Estados Unidos debería emplear el dinero de los contribuyentes en mejorar el sector sanitario en lugar de intentar intentar intimidar a Irán con los patrullajes de sus bombarderos. Al respecto, sugirió consultar a los mejores amigos de Estados Unidos que apoyaron al exdictador iraquí Saddam Hussein durante la guerra que impuso a Irán. Dos bombarderos estadounidenses sobrevolaron el domingo la región mientras el ejército de Irán realizaba unas maniobras. Irán carga contra la Unión Europea por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. En un tuit, el canciller del país persa, Mohammad Javad Zarif, afirmó que el Plan Integral de Acción Conjunta sigue vivo gracias a los esfuerzos de Teherán y no a los de Francia, Reino Unido y Alemania. Aseveró que esta troika europea no ha hecho nada para salvaguardar el pacto. Además, tachó de absurdas las acusaciones de su homólogo francés contra Irán. Precisó que es Francia quien está desestabilizando la región con su venta de armas a los criminales saudíes. Miles de yemeníes protestaron contra la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar como terrorista al movimiento popular yemení Ansarullah. Congregados frente a la embajada de Estados Unidos en la capital Sanaa, los indignados expresaron su ira contra tal medida. La decisión de la administración estadounidense ha sido sumamente criticada. La ONU alertó que la inclusión de Ansarullah en la lista negra de Estados Unidos tendrá graves consecuencias humanitarias para el pueblo yemení, que ya está sumido en una hambruna por la guerra lanzada en su contra por Arabia Saudí. Y en Estados Unidos, el FBI está examinando a los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional destinados a velar por la seguridad de la ceremonia de investidura presidencial por temores a posibles ataques internos. La medida responde a que hay temores a que algunas de las mismas personas asignadas a proteger Washington pudieran representar una amenaza para el presidente entrante Joe Biden. Es por esa razón que se han tomado medidas de seguridad sin precedentes, poniendo prácticamente bajo sitio la capital antes de la ceremonia. Al parecer, entre los implicados en la toma el 6 de enero del Capitolio había algunos militares. Dijo que tales eventos. Y seguimos en Estados Unidos, donde el ambiente ha sido tenso en Washington y en los capitolios de todo el país. Al menos en 4 estados, pequeños grupos armados se han reunido frente a las sedes del Congreso estatal. Equipados con rifles y equipos tácticos, los seguidores de Trump se han manifestado en Ohio, Texas, Oregon y Michigan. Las autoridades han reforzado la seguridad con vehículos militares y barricadas policiales. 19 de los 50 estados han fortificado los edificios con una afluencia de tropas de la Guardia Nacional. Todo esto ante el temor de protestas violentas en días previos a la inauguración presidencial del miércoles y para evitar escenas como las del pasado 6 de enero en Washington. Y en Colombia, los congresistas de uribismo exigen al gobierno congelar los lazos con Cuba. Desde la oposición recuerdan el rol de la isla en lograr la paz con la exguerrilla de las FARC y piden a Iván Duque no socavar las relaciones entre las dos naciones.
Fue este sábado cuando la revista Semana reveló un informe oficial en el que se acusaba a Cuba de buscar interferir en las elecciones del 2022 de Colombia. El explosivo informe provocó la reacción del presidente Iván Duque, que incluso planteó la posibilidad de expulsar a diplomáticos cubanos.
Cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Sin embargo, muchos han dudado la credibilidad de la investigación, entre ellos el opositor Polo Democrático Alternativo, que aseguró que todo es un montaje para destruir los lazos con La Habana. La formación recordó el aporte de la isla para lograr la paz con la exguerrilla de las FARC.
El gobierno colombiano ha desconocido en forma mezquina la significativa contribución de Cuba en los últimos 40 años a la búsqueda de la paz, su rol de país garante, así como su generoso aporte al poner a disposición su territorio para que se adelanten encuentros y negociaciones de paz.
El informe se suma a la petición de hace días de la bancada del uribismo en el Congreso de revisar las relaciones con Cuba por su rechazo a la captura y extradición de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional.
Ante la ausencia del cumplimiento de Cuba en la captura y extradición de estos delincuentes del ELN y teniendo en cuenta que en Cuba se encuentran terroristas, es necesario que Colombia revise nuevamente estas relaciones con el régimen castrista.
El equipo negociador del ELN ingresó en La Habana en mayo de 2018 para entablar diálogos de paz con el gobierno de Bogotá.
Esos guerrilleros están en territorio cubano en la condición que tiene Cuba como garante, bajo esa condición. Digamos que no se trata y no se puede interpretar que Cuba, honrando esa condición de garante, sea cómplice del terrorismo. Que Cuba los entregue, que Cuba los extraditara, implicaba desconocer esta condición, reconocida además por el derecho internacional humanitario.
Cuba asegura que la extradición violaría el acuerdo suscrito por el Estado colombiano con 6 países garantes y pondría en riesgo la búsqueda de soluciones negociadas en el mundo. Pajit Jodadari, Hispantab Noticias.
En Venezuela aseguran que la administración del presidente saliente Donald Trump destruyó los procesos de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Estados Unidos, yo diría que castró en buena medida ese proceso, porque es verdad que la delegación opositora quiso llegar a acuerdos en un momento dado, los medios anunciaron por los medios, fueron a Washington y no lograron porque sencillamente Estados Unidos no les entregó a ellos el placé.
El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela manifestó que Estados Unidos metió su geopolítica en el país suramericano debido a las incoherencias de los dirigentes de los partidos de derecha. El diputado venezolano además se refirió a las dificultades económicas del país debido a las sanciones de Estados Unidos y se destacó que la solución del problema requiere un esfuerzo conjunto. Y en Ecuador, los 16 candidatos a la presidencia culminaron la primera de las 2 jornadas de debates organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Abordaron la economía, el empleo, educación, salud y grupos vulnerables.
La cita, organizada por el Consejo Nacional Electoral, reunió a los 16 aspirantes presidenciales repartidos en 2 grupos de 8 personas. Según las últimas encuestas, el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso y el indígena Yacu Pérez aparecen como los favoritos. Consultados sobre temas económicos, los candidatos ensayaron propuestas para reactivar la economía ecuatoriana golpeada por la pandemia. El derechista Lasso dijo que planea bajar el impuesto a la salida de capitales.
Ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos, como el impuesto a la salida de divisas.
Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, denunció al gobierno de Lenín Moreno por haber perdonado impuestos a los banqueros y a los grandes grupos económicos del país y prometió dar un salvataje a los ecuatorianos. Aseguró también que su gobierno tiene planeada una cronología detallada de vacunación contra la COVID-19.
Y hoy, cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador, gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana. $1,000 a 1,000,000 de familias la primera semana de nuestro gobierno. Nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo. Nuestro gobierno, tu gobierno, va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana.
Yacu Pérez, candidato por Pachacútic, remarcó a su vez la necesidad de combatir la corrupción para poder resolver la crisis económica y los problemas del sistema educativo del país.
Claro que podemos salir de esta crisis. Lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente.
Con respecto también a la educación, una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados, fruto del despilfarro, el dispendio y la corrupción.
Los aspirantes a suceder a Lenín Moreno, cuyo mandato de 4 años concluye el 24 de mayo, deberían participar este domingo en la segunda ronda del debate, que estará centrado en las relaciones internacionales, los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Más de 13 millones de personas están convocadas para escoger al binomio presidencial en los comicios del 7 de febrero, en los que también se elegirán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Beatriz Salas con información de Minú José Insade, Hispan TV Noticias.
Y para finalizar, una noticia del mundo futbolístico. En España, el Athletic de Bilbao se impone al Barça y gana la Supercopa, la tercera en su historia. Barcelona se adelantó 2 veces con tantos de Griezmann a los minutos 40 y 77. Sus goles tuvieron respuestas rápidas. A los 42 minutos, Óscar de Marcos igualó el partido y Asier Villalibre remató el 2-2 a los 89, enviando el partido a la prórroga. Ahí el delantero español de origen ganés, Iñaki Williams, marcó el tanto de la victoria de Athletic a los 93 minutos en la prórroga. Cuando corrían los instantes finales del partido, el capitán azulgrana, Lionel Messi, fue expulsado por un manotazo sobre Villalibre. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La presentación oficial de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, la agitación política sin precedente en Washington, el ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las crecientes demandas para destituir a Trump, así como las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, fueron los acontecimientos más importantes de Estados Unidos durante la semana que pasó. A pesar de los esfuerzos de los partidarios de Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Joe Biden fue confirmado oficialmente como el 66º presidente del país con 306 votos del colegio electoral. La reunión conjunta del Congreso fue suspendida el 6 de enero durante 6 horas debido al asalto de los partidarios de Trump. Los esfuerzos de Trump no condujeron a ninguna parte y Joe Biden tomará el poder a partir del 20 de enero. Tras la confirmación de la victoria de Biden en el Congreso, Trump anunció en un comunicado que el 20 de enero entregará el poder a Biden. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfatizó el 9 de enero que los demócratas esperan que Trump renuncie inmediatamente. De lo contrario, iniciarán un juicio político en su contra. Los demócratas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también, emitiendo un comunicado, pidieron un inmediato juicio político contra Trump. Las acciones de Trump han envalentonado a los agitadores de todo el mundo. El 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión conjunta del Congreso para ratificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, fue atacado el edificio del Capitolio. En este asalto, 4 personas perdieron la vida y otras 52 fueron detenidas.
La rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, en un tuit calificó a los partidarios de Trump que atacaron al edificio del Congreso como terroristas internos y dijo que hoy estos terroristas irrumpieron en uno de los centros de nuestra democracia. El ataque contra el Congreso estadounidense, el saqueo de sus bienes, los disparos de los agentes policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la muerte de 4 personas apuntan a una tormenta que ya había comenzado hace mucho tiempo y que llegó a su punto álgido tras la campaña electoral de 2020. Casi todos los enemigos, críticos e incluso aliados cercanos de Trump en el Congreso y en otros importantes centros sociopolíticos de Estados Unidos tildaron los incidentes del 6 de enero como un ataque a la democracia estadounidense y un intento para consumar un golpe de Estado. Chris Cuomo, conocido presentador de la cadena CNN, al criticar el asalto de los agitadores a la democracia en Estados Unidos, dijo que ahora somos testigos de la democracia de los agitadores en Estados Unidos. En este contexto, algunas figuras pidieron la destitución de Donald Trump o su juicio político por parte del Congreso. El presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard Haass, analizando los disturbios en Washington y el ataque al edificio del Congreso, dijo que es poco probable que alguien en el mundo respete al país norteño como antes, añadiendo que si la época post-estadounidense tiene una fecha del inicio, esta fecha es definitivamente el 6 de enero. Tras el asalto de los partidarios del mandatario norteamericano Donald Trump al edificio del Capitolio para evitar el anuncio de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, se dispararon las demandas para la destitución del magnate inmobiliario. En este sentido, varios representantes demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invocara la enmienda 25 de la Constitución para desbancar del poder a Donald Trump.
Los representantes demócratas criticaron duramente a Trump por incitar a los insurgentes a atacar el edificio del Congreso. La representante demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, también tuiteó que Trump debe ser destituido lo antes posible por parte de la Cámara de Representantes, calificando los incidentes del 6 de enero de peligrosos e inaceptables. Otro demócrata, David Cicilline, tuiteó: estos acontecimientos incitaron a la violencia y que el presidente es el principal culpable, por lo que hay que destituirlo. A su vez, la demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez en un tuit pidió un inmediato juicio político a Trump. La demócrata Jennifer Waxton también pidió la destitución de Trump y calificó a los revoltosos como terroristas internos, agregando que el presidente de Estados Unidos apoyaba a estos terroristas internos incluso antes de los comicios. Jay Timmons, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que representa a más de 14,000 grandes empresas, incluidas Pfizer, ExxonMobil y Toyota Motors, después del ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las protestas violentas por los resultados electorales, instó a la renuncia de Trump del poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 5 de enero nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas a Irán. En consecuencia, una persona y 16 empresas con sede en Irán, Alemania, Gran Bretaña y China se han agregado a la lista de ciudadanos y personas específicos sancionados de dicho ministerio.
De esta forma, fueron sancionadas 12 empresas iraníes productoras de acero y otros productos metálicos, junto con 3 representaciones extranjeras de la venta de una importante empresa que opera en el campo de metales y minería en Irán. Trump ya había emitido una orden en mayo de 2019 para imponer sanciones a los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre en Irán. En junio de 2020, el Departamento del Tesoro agregó a su lista de sanciones a 8 empresas con sede en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Alemania, que trabajaban en el sector de metales de la República Islámica de Irán. La imposición de estas sanciones forma parte de la política de máxima presión que emprendió el gobierno de Estados Unidos contra Irán después de su salida del acuerdo nuclear iraní o Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018. Trump había prometido que, al abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta y al imponer la política de la campaña de máxima presión contra Irán, obligaría a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo mejor. Mientras falta poco tiempo para el fin de los 4 años del mandato presidencial de Trump, este ha fracasado en lograr el citado objetivo y la República Islámica de Irán, adoptando una política de máxima resistencia, no solo frustró la campaña de máxima presión norteamericana, sino que también no se sentó a la mesa de negociaciones con la administración Trump. Iván Taror, experto en asuntos políticos, en un análisis publicado en el Washington Post sobre la política de Trump hacia Irán, comentó que la máxima presión no detuvo al país persa. Las citadas nuevas sanciones se impusieron contra Irán en condiciones en que Washington, en una reciente medida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no logró reactivar el Comité de Sanciones contra la República Islámica de Irán.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez vamos a dirigirnos al Jardín Museo de la Revolución Islámica y la Defensa Sagrada en la ciudad capitalina de Teherán para conocer sus diferentes partes. Acompáñennos. Los museos juegan un papel importante en la transmisión de valores y conceptos sociales entre las diferentes generaciones y pueden revivir el ámbito del pasado a la generación actual. Entonces, diferentes países del mundo prestan especial atención al establecimiento de museos especializados en diferentes sectores para conmemorar hechos históricos y mantener vivos los elementos de su identidad nacional. Los museos correspondientes a los acontecimientos de la guerra son uno de los museos especializados. La mayoría de los países busca mantener un espíritu de defensa en la generación actual, creando esos espacios, además de recordar el pasado. En los 8 años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a la República Islámica de Irán, los combatientes iraníes realizaron grandes e inigualables hazañas de valentía y sacrificio, y muchos héroes iraníes cayeron mártires en defensa de su patria. El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada, en Teherán, además de mostrar la historia de la Revolución Islámica de Irán, es un rincón que evidencia el heroísmo y la valentía de la juventud iraní durante esta guerra impuesta, para que la próxima generación conozca una parte importante de la historia contemporánea de su país.
El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada fue construido en 1389 de la era lunar, es decir, 2010 de era cristiana, en un área de 220.000 metros cuadrados en la capitalina ciudad de Teherán. Conocido como el museo más grande del mundo islámico y el más moderno de Asia Occidental, utiliza las últimas tecnologías para exhibir los duros días de la guerra y el proceso de la formación de la Revolución Islámica y la lucha contra el régimen Pahlavi. Síganos para saber más sobre este hermoso y único jardín museo y familiarizarnos con sus salones. Este jardín museo consta de 8 salones, 7 de las cuales están interconectados y uno separado. En las diferentes salas del jardín museo se exhiben los hechos de la Revolución y la Defensa Sagrada de forma narrativa para que los visitantes puedan sentir bien el ambiente de aquel periodo. En el primer salón se llama Astane, que de hecho es la entrada a las salas interconectadas del Jardín Museo de Revolución Islámica y Defensa Sagrada. La sala Astane consta de 2 secciones, Salón de Raíces y Salón Astane. El Salón de Raíces, como su nombre lo dice, muestra las raíces de Irán desde el pasado hasta el presente, de modo que podemos familiarizarnos con una parte de la historia persa. En esta sala, en una pared de video, se exhiben antiguos monumentos históricos iraníes como Choazambil, estructuras acuáticas de Shushtar y monumentos históricos de Irán del periodo islámico, un mapa de Irán del periodo Achaemenida y otro del Irán moderno, así como parte de los azulejos de la gran mezquita de Isfahán, que están decorados con el nombre del Imam Ali, la paz sea con él. Hay un gran pared en el Salón Astane en la que se puede ver 38 pinturas de miniatura sobre la lucha del pueblo iraní durante los años 1332 a 1357 de la era lunar, es decir, 1953 a 1979 de era cristiana. En la otra sección de esa sala, conocida como Manifestación del Imam Khomeini, que en paz descanse, fundador de la República Islámica de Irán, se exhiben fotografías del Imam Khomeini de entre los años 1343 y 1357 de la era lunar, es decir, 1964 a 1979 de era cristiana, y una foto de su llegada a Irán el 12 de Bahman de 1357, es decir, 1 de febrero de 1969.
El segundo salón del museo se llama Heirat y Hakaniyat, sorpresa y legitimidad. Este espacio narra verdaderamente la sorpresa del pueblo iraní ante la agresión del régimen baasista y su derecho a la legítima defensa de su territorio ante la agresión. En la entrada del salón hay una imagen grande de Saddam Hussein, el ex dictador iraquí, rompiendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento representa la zona fronteriza de Irán que Saddam ignoró y que dio comienzo a la guerra de 8 años entre Irán e Irak. Además, en este salón se pueden ver varias maquetas que muestran las condiciones de la guerra, lo que ha hecho que sea más tangible vivir la situación de aquel entonces para los visitantes. La gran mezquita de Jorramshahr y la habitación de los bombardeos, donde se proyectan películas sobre los ataques aéreos iraquíes al territorio iraní, figuran entre las maquetas dispuestas en este salón. Además, hay una maqueta de una parte de Jorramshahr después de la guerra y la maqueta de la refinería de Abadán, que ha sido construida con piezas reales restantes de la guerra. Amigos, ahora ya estamos en el Salón de la Defensa del Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada. En este lugar se exhiben obras que muestran la defensa valiente del pueblo iraní tras el inicio de la guerra impuesta. Asimismo, podemos ver documentos e imágenes del boicot sobre el inicio de la invasión iraquí del suelo de Irán por los medios de comunicación occidentales. Una de las partes interesantes de esta sala son las trincheras frías y calientes colocadas para que los visitantes puedan familiarizarse con las condiciones climáticas muy calurosas de las trincheras en el sur de Irán y el clima frío en el oeste del país persa. Pasando el Salón de la Defensa, llegamos a la Sala de la Paz. Aquí se muestra una época de la guerra dominada ya la situación. En esta sala se proyectan imágenes de las fuerzas iraquíes en una pantalla con niebla. Al acercarse a la pantalla, el visitante puede ver a los soldados iraquíes en posición de ataque para luego comenzar su retirada y huir. También hay fotos de las trincheras de los comandantes iraníes organizando las operaciones, además de fotografías aéreas. La atractiva tecnología de esta sala es la proyección de un vídeo en 3 dimensiones sobre la vida del mártir Avni.
Otro salón del Jardín Museo de la Sagrada Defensa se llama Sala del Martirio. Como muestra su nombre, en ese lugar se aborda el tema del martirio. La entrada a ese espacio comienza con una villa llamada Puente del Martirio, decorado con los nombres de mártires iraníes. En esa sección podemos familiarizarnos con temas como el martirio, los veteranos, los desaparecidos de la guerra y los presos liberados. A continuación, llegamos a la Sala de la Victoria. En esta parte se narran las victorias logradas durante el periodo de la Defensa Sagrada. Están expuestos los nombres de los patrocinadores extranjeros de Saddam Hussein, el exdictador iraquí, documentos y noticias relacionados con su apoyo a nivel militar y civil, así como fotos de los periódicos de aquel entonces que reflejan la alegría del pueblo persa por las victorias logradas en ese periodo. La séptima sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada se llama Sala de Destino. Aquí se evidencia el resultado y el destino de los 8 años de la guerra. La Sala del Destino comienza con una representación de la muerte del Imam Khomeini. Que Dios lo bendiga. En esa sección están colocadas fotografías del Imam Khomeini, de la despedida de su familia y su funeral, de la lectura de su testamento por el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, entre otras. Aparte de las 7 salas interconectadas al Jardín Museo de la Defensa Sagrada, hay otra conocida como la Sala de Mariposas. esta es la única sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada que tiene un aspecto museístico y volumétrico. El propósito de establecer tal atmósfera es proteger el estatus de los mártires y las personas influyentes del periodo de la Defensa Sagrada, que han sacrificado su vida en defensa de su país como mariposas. Visitar, pasear y reflexionar sobre estas 7 salas se necesita de unas horas. En el diseño del museo, considerando el tiempo, se han incluido pasillos de salida en cada etapa de las salas para que los visitantes puedan abandonar el lugar. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto, Dios los bendiga a todos ustedes. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.